UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para el sector lácteo, a nivel de ganadería, como es la mamitis. Y para ello tenemos a María Yolanda Miralles López. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a llamarte Yolanda.
Mejor,
si
sí.
No mal recuerdo de la anterior entrevista, quedamos así, ¿no? Que te parecía mejor que te llamaras de ahí. Y vamos a ver cómo una investigación en una tesis doctoral se detecta que hay una enzima que puede ser precursora para la detección temprana de la mamitis, que, como hemos dicho, afecta mucho al ganado lechero y que directa o indirectamente también puede estar relacionada con la salud del consumidor. Además, el cómo, eso nos lo desvelará Yolanda, han utilizado una enzima, esto para los que no, como dicen por ahí, los que no son de ciencia, les suena a trabalenguas, ¿no? Que es la N-acetil beta de glucosamidasa, más conocida como la Nagasa. Esto parece nombre chino, ¿no? ¿Cómo te llamas? Nagasa.
N-agasa, sí.
¿Eh? Fíjate, has separado y has dicho N-agasa, ¿no? Pero alguien del común, si lo estuviera leyendo, dirán, ¡uy, la Nagasa!
Sí.
¿Eh? Esto es una de las cosas que tiene la ciencia, ¿no? La abreviar para que digan N-acetil beta de glucosamidasa. Interesante.
Menos mal que existen las abreviaturas.
Efectivamente, porque si no, algunas veces, sobre todo en los compuestos químicos, de los nombres enzimáticos y todo lo demás, sería un trabalengua, ¿no? Bueno, aunque yo he dado una pequeña pincelada, Yolanda, ¿nos puedes recordar a nuestros oyentes de qué va tu tesis doctoral?
Bueno, pues como has dicho tú, más o menos ya lo has resumido, hemos estudiado la enzima N-agasa para ver si esta enzima podía ser un buen método de detección temprana de la enfermedad.
Y sobre todo, yo creo que todo lo que sea prevención, bienvenido sea tu reino, ¿no?
Sí.
Yo creo que es una de las cuestiones importantes para ese tipo de cuestiones. Lo estás haciendo, hemos dicho ganado lechero, tengo entendido que es en el ovino.
Sí.
Y viendo que tus directores se dedican al caprino, porque son referentes internacionales, el ganado caprino en la murciana granadina, y de hecho la granja de Orihuela tiene todo eso, pero ovino. A ver, porque hay veces que las tesis doctorales surgen de donde menos se lo espera uno y, como dicen por ahí, los renglones torcidos, en este caso los caminos torcidos, le llevan a uno a una cosa que a priori parecería que no tiene relación.
Bueno, la verdad es que el ganado ovino más bien me eligió a mí, más que yo a él, porque esta tesis, la idea del principio era hacer dos tesis, una en ganado ovino y una en ganado caprino.
Eso tiene sentido.
Sí, entonces un compañero eligió caprino y a mí me quedó ovino.
Escucha, la mejor, ves, si te digo yo que dicen por ahí muchas veces en las series de televisión y todo lo demás, que las respuestas siempre son lo más sencillo. No hay que buscarse enrevesamientos ni nada de eso, el que haya dedicado al ovino por alguna... No, vamos.
Es más sencillo.
Uno para caprino, de todas maneras, el grupo de investigación es de pequeños rumiantes. Con lo cual,
los pequeños rumiantes
son justamente los dos. Pero sí que normalmente la gran parte de los estudios son en caprino, ¿no? Pero bueno, escucha, el ganado ovino también tiene su importancia.
Sí, bastante.
Hombre, que se lo digan a los de Castilla-La Mancha, ¿no? Para el queso manchego, entre otros. Y también nosotros comemos los corderitos, de algún lado salen. Y se le saca la leche a las ovejas, ¿no?
Sí.
Lo digo un poco así, simplón, pero es que realmente... vamos a una sociedad urbanita. De aquí a unos años, los niños, nuestros nietos, bueno, tú estás muy jovencita,
bueno.
Nuestros nietos dirán, ¿de dónde sale? Dice, ¿me puedes llevar a una fábrica de esas que produce la leche? Y digo, pues va a ser que no. Igual que muchos niños se creen que los pollos están en los están de Mercadona, o sea, que ni que viven ni nada, o sea, todo ese tipo de cuestiones.
Sí, les falta contacto con el campo, sí.
Yo creo que es una cuestión importante que tuvieran mucha más relación nuestros hijos con el campo, porque en un futuro muchas de las tonterías, lo voy a dejar así, como ves vengo guerrillero el día de hoy, que estamos escuchando en relación con... de eso yo creo que mucha gente no ha estado en una explotación ganadera, no han estado en el campo para escribir lo que luego escriben y que luego nos lo transcriben en las directivas y normas y todo lo demás, ¿no?
Sí, eso pasa en todos los aspectos de la vida, que muchas veces está el teórico que escribe, pero no se ha guiado por el práctico, que es el que realiza las cosas, con lo cual muchas veces son incompatibles lo que han escrito con la aplicación práctica de la realidad.
Escucha, y es que precisamente, yo estoy de acuerdo que los animales tienen que tener, pero yo creo que en algunas cuestiones la ley de bienestar animal, más que beneficio, en fin, dejémoslo así.
Hay que analizarla por partes, sí, hay que ver.
Efectivamente, es decir, que no hay veces que me da la sensación que no han estado en una granja en su vida, ¿no? Yeah. Porque además, lo que tú dices, la realidad es muy distinta a lo que la teoría te puede decir, ¿no? Pero bueno, no te vamos a meter en una situación comprometida y más que estás en la oficina de investigación responsable. Qué malo que soy, ¿eh? No, bueno, pero que muchas veces, yo creo que tu trabajo te pondrá algunas veces en una tesitura, como decir, yo he trabajado en esto y vamos, el investigador tiene razón, pero la ley dice otra cosa.
Muchas veces, creo que lo comentamos la otra vez, recibimos muchas quejas de investigadores porque el proceso es complejo. Sí, lo sabemos. Lo que pasa es que el problema es que, aunque sabemos que el proceso es un poco farragoso, es lo que la legislación marca, con lo cual es lo que estamos obligados a solicitar.
Efectivamente, yo creo que ahí está el quid de la cuestión y todo eso. Pero no venimos a atacarle nada a nadie. Esto no es una... sino va a parecer un programa antisistema, ¿no? Desde la investigación antisistema. No, eso no tiene nada que ver. Fíjate, que nuestros oyentes vean la magnitud de lo que representa la mamitis. ¿Hay datos de la incidencia en el ganado lechero de cuánto ocurre en cuestiones de mamitis? O si es estacional, por ejemplo, que diga, mira, ya viene, por decir algo, ya viene la primavera, pues las mamitis van a subir... ¿Hay datos por animal lechero? Me refiero, caprino, ovino, vacuno.
Sí, la incidencia, Bueno, para empezar hay dos tipos de mamitis, una clínica y una subclínica. La incidencia de la mamitis clínica es mucho más pequeña, es alrededor entre un 5 y un 10%. Es mucho, poco.
¿Eh?
Bueno, a ver, es mucho, pero si ahora la comparamos con la subclínica es poco.
Ah, es...
Entonces, la que nosotros estamos estudiando más a fondo, porque la clínica es más fácil de diagnosticar, porque sí que tiene aspectos externos que nos permiten el diagnóstico, la mamitis subclínica... la incidencia de esta enfermedad más o menos varía mucho dependiendo de muchos factores, pero puede estar desde un 10 en algunas explotaciones hasta pues un 40, 50, 60% en algunas explotaciones. Todo depende de muchos factores, pues del manejo de los animales, del tipo de ordeño, de la situación en la que se encuentra el animal, depende de muchos factores.
Pues un 50% en una explotación láctea, vamos, eso te deja en la quiebra.
Sí, sí, puede ser muy alta. Por eso es importante que hayan estudios en este aspecto para poder reducir la incidencia de esta enfermedad y reducir sus consecuencias.
Fíjate, yo creo que es una tesis eminentemente práctica.
Bastante.
Independientemente de la parte investigadora que se haya tenido que hacer, yo creo que esta es de las tesis que tiene un sentido muy práctico, ¿no? Yo soy un ganadero. Lo que pasa es que también es un sector muy particular, que tengo una incidencia del 50% y te abro las puertas, vamos, de inmediato. ¿Que me vas a ayudar a esto? Bienvenidos a tu reino. ¿Eso es real o no? Porque el sector de la ganadería hay que darle de comer aparte muchas veces, ¿no?
Sí, a ver.
Pero es que la pela es la pela. Y da igual que sea ganadero, que sea tal. Y esto ya, como dicen por ahí, a pesar de los tópicos típicos de que, vamos... Es un ganadero catalán, te dice tal. No, aquí son todos parejos.
Sí, ¿eh? Además la ganadería es un mundo bastante duro en el que necesitamos también apoyarlos un poco porque bastante tienen con la dureza de ese trabajo como para encima que no tengan rendimiento, ¿no? Económico.
Es que yo creo que muchas veces es complementario tanto la parte agrícola como la parte ganadera.
Las dos.
Entonces, si te falla un pilar... lo pasas mal económicamente y eso también hace muchas veces que no haya relevo generacional.
Claro.
¿Cómo voy a seguir yo aquí si veo a mi padre o a mi madre o a los dos que hacen números y filigrana y media para poder sobrevivir? Pues entonces, o los propios padres, nene, búscate otra cosa que de aquí no vivimos.
Sí.
No da para dos familias, que eso yo lo escuchamos hace una vez.
Yeah, es poco atractivo, sí.
Entonces yo creo que, por eso digo que la tesis es eminentemente práctica. ¿Hay alguna incidencia mayor en vacuno, ovino, caprino?
Es parecido, se mantienen incidencias similares, pero como son en rangos tan amplios, lo que digo es que puede variar mucho de una explotación a otra, no solamente en la especie, sino de una granja a la granja vecina, pues en función de cómo sea el manejo de los animales o en función de cómo sea el ordeño. Pues puede variar. Una granja de un sitio puede tener una incidencia del 10 y la vecina puede tener una incidencia del 40, dependiendo de cómo se hagan las cosas.
Bueno, ahí yo creo que una de las cuestiones importantes es la limpieza y desinfección y la higienización de las instalaciones, sobre todo en la parte de ordeño. Entiendo, y si no, pues también para que nos lo aclares, que ya prácticamente la mayoría es ordeño mecánico.
Sí, en general sí. Ahora ya la mayor parte de las explotaciones son con ordeño mecánico.
Exactamente. Ya no se ven las estampas estas bucólicas de que están ahí ordeñando a la cabra, a la vaca, cántaro y todo lo demás. Bueno, eso ha hecho que haya ganado en seguridad, ¿no? De cierta forma, por ahí. Fíjate, hay una cosa que también yo creo que la gente debería saber. Cuando tiene esa incidencia del 50% al animal hay que quitarle la leche.
Uh-huh.
Esto de que, bueno, pues mira, ay, pobrecita, está malita, no le voy a quitar la leche. Los propios animales, vamos, yo he visto alguna, como me decían por ahí, dice, esta está pidiendo que le quiten la leche. Porque, vamos, es bastante incómodo, entendemos, para el bienestar animal. ¿Y qué se hace cuando hay esa incidencia tan alta? ¿Qué hacemos con la leche? Porque entiendo que no se puede o sí se puede comercializar.
Bueno, a ver, la leche se suele regir por una medición de recuento de células somáticas, y a partir de cierto nivel de recuento de células somáticas, esa de leche no es apta para el consumo humano. Entonces, lo que se hace es medir esta cantidad de células somáticas, y en función de los valores, pues se puede comercializar o no se puede comercializar. Pero vamos, no sé exactamente cuál era la pregunta que me habías hecho.
No, que efectivamente, si tenemos ese tipo de incidencia del 50%, ¿qué hacemos con la leche? Porque al animal hay que quitarle la leche.
Esa leche es para el desecho, no se puede utilizar para el consumo.
Para el consumo humano, exactamente. Bueno, y a lo mejor tiene otros usos que no me refiero que vaya a entrar por el mercado negro ni nada de eso,
no
para
creo.
Ese tipo de cuestiones no. La verdad que en eso son muy responsables los ganaderos, ¿no? Pero que podía irse a alimentación animal, ¿no? También.
Podría, pero la verdad es que lo desconozco.
Bueno, lo importante para nosotros es que no entre a la cadena alimentaria, ¿no? Yo creo que eso es una de las cuestiones importantes. Entiendo que no entra, pero si alguien de estos que luego tenemos, de que son, digamos, retorno a la naturaleza y todo lo demás, y que se toman esta leche, ¿sabes si tienen algún tipo de patología? Porque puede ser desde una simple diarrea a otra serie de cuestiones, porque a ver, los hay. Yo he visto algunas granjas que, vamos, no se ponen la boca en la ubre, pues porque les da un poco de repelús, pero al chorrito sí. Pero esta vaca está todo, y esta está más sana que nada.
Bueno, hay que tener cuidado porque, como hemos dicho antes, la mamitis subclínica no es apreciable a simple vista. Con lo cual puede ser que el animal tenga, a ver, las mamitis tienen distintos orígenes, ¿no? Pueden ser un origen traumático, un origen vírico, pero lo más frecuente es que sea un origen bacteriano. Entonces, si la leche de este animal está contaminada con bacterias, puede provocar una infección el consumo de esa leche, y no solamente una infección. Las bacterias no solamente infectan, también hay bacterias que liberan determinado tipo de toxinas, como es Staphylococcus aureus, que pueden provocar una intoxicación también en el ser humano. Entonces, bueno, en general los síntomas que puede tener una intoxicación o una infección de este tipo, pues son, como has dicho, síntomas gastrointestinales, ¿no? Desde vómitos, diarrea, fiebre, todo va a depender de la cantidad de microorganismos que tenga esa leche, va a ser la gravedad de la enfermedad, mayor o menor.
Bueno, ante ese tipo, que los hay, de esta gente que promueve el consumo de leche sin pasteurizar y, como dicen por ahí, es que se le va el espíritu. Digo, algún día le preguntaré a un veterinario qué es el espíritu de la leche, porque más de uno me lo ha dicho, de gente así alternativa, y yo dije, mira, yo me da igual, prefiero que se le vaya el espíritu a que al que se le vaya el espíritu sea a mí,
sí.
Por la tuberculosis, la brucelosis y otras cuestiones por ahí.
No podemos perder de vista que hay muchas enfermedades zoonóticas. Una enfermedad zoonótica es la que se transmite de los animales a las personas, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Entonces yo prefiero la leche pasteurizada también, no asumir riesgos.
Muchas veces le digo, aquí hay una gran diferencia. Vivirían más natural, no te lo voy a discutir. Natural, ¿eh? No quiere decir que sea más seguro. Pero es que antes la población no pasaba de los 40 años. Y ahora estamos en los 80. ¿Eh?
Sí.
Y parece que aumentando el nivel de vida, o la esperanza de vida. O sea, algo hay que hemos hecho durante todos estos milenios que ha hecho que cada vez tengamos mayor esperanza de vida. Tú sigue así, que vamos, te convierte en un paleolítico a los 40 años, ya estás para allá. O sea, vamos, que te muere a la mínima de turno.
Bueno, lo importante es que sean conscientes del riesgo. Mientras sean conscientes y lo asuman, pues cada uno es libre de asumir los
siempre
riesgos.
Siempre que no afecte tu libertad, esa supuesta libertad no afecte a los demás.
Hombre, claro.
Porque no es mi libertad, sí, pero me está afectando. No vamos a hablar aquí. Eso serán tipo antivacunas, ¿no? No, yo no lo vacuno, es mi libertad. Digo, sí, pero...
Bueno, eso es distinto.
Ya has infectado, ¿no? En el famoso es mi libertad.
Sí, pero sí, esa libertad de no ponerte una vacuna sí afecta al resto de la población.
Claro, efectivamente. Porque, obviamente, hay que tener en cuenta que cuando esa leche. Efectivamente, estafilococos es un oportunista y las toxinas de estafilococos, una intoxicación por toxinas o por el propio microorganismo no es muy gustosa.
No.
El que haya tenido algún tipo de infección, un uñero que se te ha infectado, y normalmente suele ser por Staphylococcus aureus, son de estas experiencias que a uno se le quedan grabadas, ¿no?
Bueno, sí.
Eso quiere decir que yo he pasado una, sí, efectivamente, yo doy fe de eso. ¿Cómo? Es decir, ¿hay algún síntoma? O sea, la subclínica está claro, tú no ves nada, pero en cuanto al comportamiento animal, ¿hay alguna señal que te diga, uy, esta oveja, esta vaca o tal, empieza a ser sospechosa?
A ver, las subclínicas no mucho, por lo que digo que no dan sintomatología, pero en las clínicas sí. En cuanto una ya empieza a ser una mamitis clínica con sintomatología, este tipo de enfermedades afectan mucho al bienestar animal porque son enfermedades muy dolorosas. Se provoca una inflamación en la glándula mamaria bastante importante, con un enrojecimiento de la glándula. La glándula está caliente, está dura y sobre todo dolorosa, con lo cual eso influye pues desde el momento en el que los animales se tumban, que son animales que pasan menos tiempo tumbados, con lo cual duermen menos, descansan menos y están peor. A la hora de caminar, una ubre inflamada también les impide caminar. Entonces,
y entiendo que cuando, si es que van hacia el ordeño, vamos, es como si las llevaras al matadero, ¿no?
Cualquier cosa que les implique un movimiento, que les roce la zona que tienen tan endurecida y con tan dolorosa, pues para ellos es un poco sufrimiento, sí.
Bueno, pues yo creo que ahí este tipo de cuestiones es importante. Vamos a ver cómo llegamos a la Nagasa, a la N-Agasa. ¿Cómo llega Yolanda a la Nagasa? ¿Ya sabías algo? ¿Alguien te había pasado un chivatazo? Como quien dice, eso, el chivatazo es que tú leyendo ves y dices, uy, mira, esto parece interesante. ¿Cómo llegas a ese tipo de cuestiones? Porque uno puede llegar a las investigaciones, obviamente porque te lo ponen en bandeja, entre comillas, porque es un proyecto de investigación, porque esto, o uno llega como diciendo, anda, pero si de esto, no. ¿Cómo se llega a saber que la Nagasa, que es al final tu tesis doctoral, es lo que yo necesito para detectar precozmente la mamitis?
Pues a ver, yo provengo de un mundo muy distinto. Yo soy del mundo de la experimentación animal y yo he trabajado la mitad casi de mi vida con animales de laboratorio. Con animales de granja, la verdad que esta es la primera experiencia que he tenido. Y bueno, el tema de la tesis la debo a mis directores de tesis, porque ellos, gracias a sus investigaciones previas que ya habían hecho en otros estudios y bueno, bibliografía que hay, no demasiada, la verdad es que no hay demasiada bibliografía en vaca aún, pero en oveja hay bastante poca.
Doy fe de ello, porque para prepararme la entrevista, ¿sí, no? Le digo, ¿de dónde sale esto, no?
Sí. Ellos, su conocimiento previo sobre la mamitis les ha permitido, pues eso, estudiar otros tipos de métodos de detección como la conductividad eléctrica, y también pues se decidieron plantearse el uso de esta enzima para ver si era posible la detección con ella. Y es por eso, es por los estudios que mis directores de tesis tenían previos del mundo de la oveja de leche.
Claro, porque vamos. Yo nunca había escuchado de la Nagasa.
Ni yo.
Directamente yo digo, bueno, vamos a documentarnos un poco. Entonces, claro, te encuentras que eso muchas veces es muy bueno, porque todo lo que digas...
Está bien.
Está bien. Está bien. Obviamente que te lo han revisado, te lo han tal...
Está bien, me refiero a aportar información
nueva. Efectivamente. Y entonces... cuando alguien haga referencia, pues será Miralles et al.
Sí.
¿No? ¿Te pones el guión López o te quedaste con el Miralles?
Bueno, de momento Miralles. No
hay muchos, ¿no?
No. Menos
entonces,
que López.
Te queda con eso. Eso tiene su ventaja, porque la tesis, de hecho, muchas veces acaba siendo descriptiva y analítica, y de otra forma es revalidar todo el resto de cuestiones. O sea que, bueno, pues ya llegamos ahí y todo lo demás. ¿Cómo obtienes la enzima? ¿Cómo la mides para que la gente entienda? Porque claro, dice, vale, esto está de tal, pero claro, ¿cómo determino yo o cómo? O sea, cuando hay más mitis, hay más nagasa o N-agasa.
Sí. Sí, la N-agasa es una enzima que se encuentra dentro de los leucocitos bueno, que se provocan como consecuencia de la inflamación de la glándula mamaria. Entonces, también hay unos cambios en la permeabilidad vascular, con lo cual hacen que todas estas células, digamos, liberan esta enzima, que esta enzima pasa a la leche y durante las épocas en las que el animal está enfermo con la enfermedad, esta enzima está aumentada. Lo de la detección es importante, lo que acabas de preguntar, porque hasta ahora el método de detección que tenemos de la enzima es a través de equipos de laboratorio. Entonces hay que extraer la leche del animal de determinada manera, hay que llevarse al laboratorio y analizarla. Con lo cual, esta tesis es una primera fase de lo que tiene que seguir avanzándose, ¿no? Porque es muy importante que las detecciones de mamitis no sean en el laboratorio, sino que sean en la propia granja.
Efectivamente, porque entre que tú recopilas la leche, la mandas al laboratorio, que muchas veces, yo viendo ya desde el punto de vista práctico, ¿no? Tú tienes la producción, tú sacas la leche, la envías a analizar y, claro, esto ha pasado un determinado número de tiempo que la leche debe de estar, entre comillas, retenida, ¿no?
Claro. Sí.
Obviamente en la clínica no, porque eso ya lo ves, pero en la subclínica no lo sabes.
Sí, la idea, bueno, el objeto de empezar a estudiar esta enzima es bueno, ya se han desarrollado biosensores que pueden medir esta enzima, lo que pasa que todavía tienen que ponerse a punto, ¿no? Sí que se ha visto que es capaz de detectarse mediante biosensores, pero hay que hacer más estudios al respecto. Y lo ideal sería eso, que se colocara un biosensor en los tubos de ordeño de los animales y que conforme la leche fuese pasando se pudiese ir midiendo esta enzima y que nos detectara en ese mismo momento que los valores están aumentados.
Yo creo que efectivamente lo más lógico es a través de los biosensores. ¿Tú te ves haciendo el biosensor?
No. Ese trabajo se lo dejo ya para los ingenieros, los biotecnólogos. Creo que son personal más capacitado que yo.
No, escucha, es que esta tesis doctoral o este proyecto de investigación es multidisciplinar, sí, directamente. O sea, tú estás en el sector primario. Yo tengo un problema, mis animales tienen más mamitis y entonces a partir de ahí yo ya he encontrado la N-agasa que me puede detectar una infección subclínica. Ahora dedícate tú.
Eso es.
¿No? Lo malo es que luego estos son los que se llevan la pasta. Lo de los biosensores, nosotros somos de primera, ¿no? Bueno, pero todo llegará en esta vida. Bueno, Yolanda, el tiempo ha volado.
Sí,
fíjate, ya tenemos aquí a Antonio Peñalver, nuestro técnico, ya nos ha puesto aquí la sintonía, o sea que esto se ha acabado.
Pues sí.
Hoy un verdadero placer, como la otra vez, el tenerte aquí y sabes que tienes las puertas abiertas de Retos en las Ondas.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Y nada. Que te vaya muy bien en la tesis doctoral, que segurísimo será y dejarás deslumbrar a todo el mundo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. En controles técnicos, Antonio Peñalver, de Orihuelica del Señor. Se despide hasta la próxima emisión, José Ángel Pérez. Y sigan en Radio UMH, la radio que cuenta contigo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.